Bueno, con mucha alegría, en el saludo inicial manifestábamos que estamos en esta calurosa tarde, pero con el corazón lleno también de alegría, porque estamos celebrando al Señor en la Eucaristía. En el contexto de esta Eucaristía, el gozo de que dos hermanos nuestros, después de un largo tiempo de prepararse, de formación, experimentando en su corazón el llamado al ministerio sacerdotal, nos han dicho que sí, y hoy llegó la hora de esta Pascua. Por eso le agradecemos a Dios, es un gozo para la Iglesia y para nuestra Iglesia de la Diócesis de Posadas. El sí de ustedes, Esteban y Leopardo. Junto a eso, inmediatamente queremos tener la Eucaristía, que es una acción de gracias, un corazón agradecido, por supuesto, a la gente de la parroquia Cristo Redentor de Jardín América, que nos recibe, que se vino preparando seguramente de distintas maneras. Bueno, al pueblo de Dios, tantos laicos que han venido de otros lados y están participando en esta Eucaristía, a la familia que nos acompaña, bueno, de ese seno, de ese lugar nace su vida, y seguramente Dios obrando también ahí. Queremos agradecer, bueno, obvio a los sacerdotes que vienen a recibirlo, a Leopardo y a Esteban. Bueno, a los sacerdotes que vienen a recibirlos, a Leopardo y a Esteban, a los diáconos, a las religiosas que están en la misa. Una acción de gracias, un amén queremos realizar a Dios en esta tarde tan, tan significativa. Ellos van a recibir el sacramento del orden, uno de los sacramentos de la Iglesia, en orden al presbiterado. Es bueno señalar, básicamente, es una ocasión para que podamos hablar de sacerdocio. Y celebramos esto, el llamado que ellos tuvieron, sacerdocio ministerial. Inmediatamente nos lleva a la Eucaristía. Ellos van a ser en adelante instrumentos hacedores de que el pan y el vino se hagan el cuerpo y la sangre del Señor. Evocamos aquella noche que es la Eucaristía, en la institución de la Eucaristía y, claro, la institución del sacerdocio ministerial, la noche de la caridad, porque esa es la Eucaristía. Desde esa Eucaristía nosotros actualizamos en cada misa esa última cena. Por eso es ahí, en ese contexto tan expresivo, donde sacramentalmente, bueno, se produce el misterio de la Pascua, el misterio central de nuestra fe, el misterio que implica que Dios se abajó, se hizo uno de nosotros en la pequeñez, y porque nos amó, dio su vida. Y eso es lo que celebramos en cada Eucaristía. Por eso la Eucaristía celebra al pueblo de Dios, pero que los sacerdotes celebran, está íntimamente ligada esa Eucaristía a la vocación sacerdotal, podríamos entender, si no es por la fe, este misterio tan grande? La fe es la que nos permite penetrar, tener alguna captación de este misterio tan grande que nosotros realizamos, celebramos. ¿Dónde celebramos? Al celebrar la Eucaristía, celebramos la caridad, celebramos el amor. Lo que es amar es dar la vida. Por eso, en esa noche se instituyó la Eucaristía y se instituyó el sacerdocio ministerial, porque en Jesús, sumo y eterno sacerdote, se prolonga esa Eucaristía en la historia, se actualiza en cada misa, expresando el sentido de este discipulado y con más razón el sentido de la vocación sacerdotal, esta vocación al sacerdocio ministerial, indicando lo que hacemos en la Eucaristía. Eso nos indica que estamos llamados a amar, amar dando la vida, porque se tergiversó mucho la palabra amor. Lo que celebramos es donarnos, es dar la vida por los demás. Es constitutivo de la vocación cristiana y más de la vocación sacerdotal. Para aclarar, todos por el bautismo somos un pueblo sacerdotal con el sacerdocio común de los fieles. Por eso celebramos. Pero el sacerdote instituido en esa última cena está llamado a ser como Jesús, el buen pastor, como lo leímos en el texto del Evangelio. O sea, que lo que experimentaron Diosdado y Esteban es una vocación. Experimentaron un llamado. No eligieron ellos el ser sacerdotes. Dios los eligió y los amó. Esto es bueno decirlo, porque cuando llegamos a esta instancia, obviamente, a diferencia de quizás otras profesiones u otras actividades, en esta instancia llegamos estrictamente por el amor de Dios, por el amor de Él, no por nuestras virtudes, no porque seamos ejemplares, sino por Él. Es Él el que hace el llamado, como a Pedro, como a Juan, como a Santiago. Por eso es una vocación apostólica. Como los sucesores de los apóstoles, los obispos y sus colaboradores, los sacerdotes. Es una vocación ser apóstol. Qué bueno es decir esto para poder penetrar un poquito en esta Eucaristía sobre lo que celebramos. Subrayo, bueno, ellos eligieron dos textos que son muy lindos, muy profundos, y queda tanto para poder reflexionar. Esteban eligió un texto de Jeremías, ligado a la primera lectura que escuchamos. Irás donde yo te envíe y anunciarás todo lo que yo te ordene. Diosdado, predicamos a Cristo crucificado, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios. Son dos momentos muy fuertes que se ligan mucho a nuestra vida, a lo que nosotros tenemos que experimentar, todos los cristianos, pero sobre todo nosotros, llamados con total gratuidad y elegidos por Él para ser instrumentos de Él. Jeremías fue obediente, esa es la realidad. Y lo pudo hacer porque el Señor lo había llamado. Y tan es así que, bueno, Jeremías, para ser, vivió 650 años más o menos, nació antes de Cristo. Llamado por Dios, él primero se preguntó: Señor, ¿yo me llamás a mí? O sea, mostrando que no tenía tantos méritos, probablemente ni por su vida, ni por su locuacidad, ni por, soy muy joven, y me llamás, no sé hablar, y me llamás. Y bueno, Jeremías dijo que sí. La vocación de los profetas, para colmo, en tiempos, porque hablamos de nuestro tiempo, siempre cada tiempo es complejo en la historia. A veces decimos, este es el peor tiempo. No, a Jeremías le tocó vivir poco tiempo antes de la caída de Jerusalén, del exilio que tuvieron que vivir los judíos en Babilonia, en un contexto muy complejo donde los reyes se portaban mal con la idolatría, adorando lo que no tenían que adorar, dioses falsos. Y siempre ahí la vocación del profeta, era un hombre de Dios y era no querido, obviamente, porque la vocación, cuando uno la piensa, soy sacerdote para los aplausos, la verdad que estamos bastante equivocados. Nuestra vocación se liga a amar con donación, y muchas veces al fracaso, a la persecución, a los enojos, al odio inclusive del mundo, muchas veces a nuestra vocación, si es que la queremos vivir desde el Evangelio. A los cristianos nos puede pasar esto. Pero fue fiel Jeremías. Y quien nos hace entender de alguna manera esto que el mundo no entiende en general, nos lo dice Pablo. Con esta expresión, predicamos a Cristo crucificado. Pablo trataba de decirles esto a los corintios, porque era una ciudad bastante importante, cosmopolita, un puerto, donde confluían, por ser un puerto, culturas diversas. Era como una especie de pastoral urbana de la época. Con todas las complejidades que había, se mezclaban los tantos. Entonces es ahí donde Pablo les dice, predicamos a un Cristo crucificado. Él venía de realizar una mala experiencia, Pablo. Cuando estuvo con los atenienses, predicó, pero no predicó mucho de la crucifixión. Y a los atenienses le hizo comparar, vio una tumba del Dios desconocido y le dijo, de ese Dios desconocido les hablo. Pero no le creyeron, y pasó casi enseguida la resurrección. Y él se dio cuenta que le estaba faltando el anuncio pascual completo, el de la cruz. Y es a los corintios que le subraya justamente esto. Nosotros predicamos un Cristo crucificado, alejado, es un Dios al revés. Esto es lo que nos pasa. Lo que nosotros creemos, el Dios en el que nosotros creemos, Cristo, que nos revela lo que nosotros creemos, de alguna manera se nos presenta como algo que viene al revés de lo que el mundo te ofrece. Por eso el lenguaje de Pablo, mensaje de la cruz, el mensaje de la cruz, es una locura para los que se pierden o los que se alejan del Señor, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Lo dice. Muchos tenían la expectativa de la sabiduría de los paganos o la expectativa de los milagros que esperaban los judíos para creer. Y nada de eso es lo que nosotros perseguimos. El reino que nosotros queremos vivir. Jesús nos habló de esto. El buen pastor. Claro, todos estos años de formación, lo que es la vida de nosotros los cristianos, si no tenemos estas convicciones, es como que la fe, nuestra fe, se puede hacer mundana. Y no creemos en el caracú de nuestra fe, que es en lo que Él nos propone. Pero para creer en esto, tenemos que experimentarnos necesitados. Nadie se encuentra con Él si no es desde la pequeñez, desde los fracasos. Necesitamos experimentar su amor misericordioso, el de la oveja perdida. Esa experiencia de su amor es la que nos permite ser puentes de ese amor misericordioso para los otros. Y puede pasar que nos adueñemos de lo que no es nuestro, que nos adueñemos del ministerio e impongamos nuestros criterios, que terminan siempre siendo absurdos, que nos apropiemos del rol que cumplimos, quizás engañados por un falso poder, sin olvidarnos que sin Él no somos nada, sin Él. Y entonces sí, vemos el cura que busca éxitos, que busca, termina muchas veces, esto le pasa al pueblo de Dios, le pasa a los laicos, con idolatrías, el poder, la plata, el placer, absolutizándolos. Idolatrías que pueden ir ganándonos el corazón, mimetizándonos con lo que no es y perdiéndolo a Él. En la Eucaristía podemos recuperar este encuentro. Si esto lo vivimos con sencillez de corazón, ahí experimentamos que es el momento del amor, de la caridad. Dios se dona por amor. Y nosotros tenemos que gastar nuestros días por amor. Ahí está el caracú. Esteban lo va a ver. El caracú es alimentar, meterle leña al fuego para que nuestra fe siempre esté encendida y ese fuego no se apague. Porque Dios los ama. Porque Él los llamó y porque Él los va a mantener en la fe para que sean sus instrumentos, amando a todos, pero con especial misericordia a aquellos que necesitan, a los más pobres, llamados a ser como Él, el buen pastor.